Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. ¿Se desbloquearán las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos? Liberados los dos periodistas españoles secuestrados por yihadistas en Siria. Condena al ex primer ministro Ehud Olmert por cohecho y elecciones presidenciales en Egipto el 26 y 27 de mayo. Estas son las noticias que vamos a desarrollar y en el comentario un día más, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene al estudio Raquel con la agenda cultural, pero empezamos en Israel. En una entrevista del domingo para la radio israelí, el presidente Simón Pérez dijo creer que el lunes se producirían avances en las negociaciones de paz con los palestinos, a pesar de que Israel no puso en libertad a la última tanda de 26 presos palestinos que debía haber tenido lugar el sábado pasado, de acuerdo al acuerdo previo al inicio de las negociaciones de paz, hace ya 9 meses. Pérez reconoció que todas las partes trabajan para superar los obstáculos durante un encuentro celebrado en Viena con el secretario general de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, el Lamberto Zanier. Por su parte, el ministro de Asuntos de Inteligencia, Yuval Steinitz, había dicho que la cuarta tanda de presos a liberar por Israel no incluiría a árabes con ciudadanía israelí. El jefe negociador palestino, Saeb Erekat, señaló que hay en marcha serias conversaciones con Estados Unidos e Israel, si bien indicó que no podía revelar más datos sobre las mismas a los medios.
Bueno, quizás aquí se confirme aquella vieja teoría de Henry Kissinger, que en las negociaciones, que es el gran negociador que hubo, digamos, en el tema de Vietnam y tal, que las negociaciones solamente empiezan a funcionar en el momento que llegan a un callejón sin salida. O sea, cuando se ve que se va y que la única solución, la única salida que queda es la guerra, o en el caso de Vietnam, o en este caso, pues que sigue el enfrentamiento, que los palestinos no pueden tener un Estado propio, que Israel sigue teniendo el mismo problema, etcétera, pues ahí es cuando las partes empiezan a darse cuenta que tienen que ceder y hacer concesiones. Ojalá que sea este el caso. De todas maneras, estamos grabando esto el lunes a la tarde y la previsión de Pérez de momento no se ha... por lo menos no se ha hecho pública. Igual ahora mismo están celebrándolo con champán y dentro de media hora, un cuarto de hora, tendremos algún anuncio y ustedes lo escucharán en las noticias de la noche en la radio. Pero de momento lo que sí es que hemos tenido 9 meses de malas noticias y esta es la primera vez que incluso Saeb Erekat dice que hay en marcha serias conversaciones con Israel, con Estados Unidos e Israel. O sea que vamos a ver si esta vez sí que sí, no solamente para que lo hacen para que salgan a la calle estos 26 presos palestinos, sino para que haya un acuerdo marco y que haya una cierta luz al final del túnel.
Tras estar más de 6 meses secuestrados en Siria, los dos periodistas españoles Javier Espinosa, de El Mundo, y el fotógrafo Ricardo García Vilanova fueron liberados y entregados a militares turcos. Ambos fueron capturados el 16 de septiembre de 2013 en el puesto fronterizo de Tal Abyad, en la provincia de Raqqa, por el grupo yihadista ligado a Al-Qaeda y Estado Islámico de Irak y de Siria, cuando trataban de abandonar Siria tras 2 semanas cubriendo el conflicto. Ambos se suman a otro periodista, Marc Marguinedas, del periódico de Cataluña, capturado el 4 de octubre el año pasado y liberado recientemente. El director del Mundo, Casimiro García Abadillo, ha afirmado que el gobierno se ha portado estupendamente y ha puesto todo de su parte en la liberación de ambos informadores.
Bueno, desde aquí saludamos, damos la enhorabuena a los familiares de los periodistas liberados, pero yo no puedo evitar que me asalte una duda en estas cosas. ¿Cuál es el precio? O sea, esto estamos hablando de un grupo yihadista y los grupos yihadistas, si lo cogieron, era para exigir algo a cambio. Y a mí lo que me llama un poquito la atención es que el director del Mundo lo primero que dice es que el gobierno se ha portado estupendamente. ¿Esto quiere decir que el gobierno ha pagado en dinero o en, por ejemplo, armamento? Para el grupo yihadista, el Estado Islámico de Irak y de Siria. Lo que pasa aquí, claro, ellos no lo van a poder decir porque quedaría muy mal que un gobierno como España estuviera armando un grupo terrorista internacional, que no sería la primera vez, pero esta vez lo harían incluso por presiones tras un secuestro, lo cual sería todavía mucho peor porque iría en contra de todas las declaraciones rimbombantes sobre cómo hay que tratar el fenómeno del terrorismo en España. Pero ya se sabe, el terrorismo del vecino siempre es más verde que el terrorismo de uno.
El ex primer ministro israelí Ehud Olmert fue condenado por cohecho en el escandaloso caso Holyland, acusado de aceptar sobornos cuando se desempeñaba como alcalde de Jerusalén, a cambio de ayudar a los promotores del proyecto residencial Holyland en la Ciudad Santa. El juez Rosen dijo que el ex primer ministro mintió ante los tribunales. La sentencia se produce tras 2 años de procesamiento en contra de 13 acusados en uno de los escándalos más graves de corrupción que alguna vez se hayan producido en el país. Se trata de la primera vez que la justicia de Israel condena a un ex primer ministro por cohecho.
Bueno, hasta ahora lo habían culpado, lo había acusado y ahora ya lo han condenado. Seguramente habrá algún tribunal para apelar la sentencia, pero me parece que Ehud Olmert lo tiene bastante crudo y que va a volver a la cárcel, esta vez no en situación de hasta que se celebre el juicio, sino como vivienda habitual, y que podrá compartir ahí con el que era presidente del país en su época, él como primer ministro y el presidente, que Shahak, que también está condenado, aunque por otra cosa, no por tocar el dinero, sino por tocar a las mujeres. Así que bueno, dos hechos bochornosos para estas dos personas, pero que son dos hechos muy lucidos para lo que es la justicia, no solamente de Israel, la justicia en cualquier lugar del mundo. Pues ya me dirás que me den el ejemplo de algún país donde hayan sido condenados y encarcelados un presidente en funciones y un ex primer ministro que apenas había dejado el cargo. Es más, que tuvo que dejar el cargo cuando fue acusado.
Y terminamos en Egipto. Este país celebrará las elecciones presidenciales, las segundas en 2 años, los próximos 26 y 27 de mayo. En un ambiente marcado por una feroz represión contra islamistas y activistas laicos, se espera que las urnas aupen a la presidencia del país al exmariscal del campo Abdel Fattah al-Sisi, quien abandonó el ejército el pasado miércoles. Los resultados de la primera ronda se darán a conocer el 5 de junio. En el caso improbable de que ningún candidato coseche la mitad de los votos, la segunda vuelta de los comicios tendría lugar los días 16 y 17 de junio y el vencedor sería anunciado el 26 de junio. El plazo de presentación de candidaturas se prolongará hasta el 20 de abril, aunque al-Sisi, apoyado por la cúpula castrense, carece de rivales. De momento, el único contrincante del exmilitar de 59 años es el naserista Hamdin Sabahi, que quedó tercero en las presidenciales de 2012.
Sí, y hay que decir que Hamdin Sabahi, al ser naserista, en realidad pertenece prácticamente a la misma corriente, porque no olvidemos que el que estaba antes, Mubarak, que era el sucesor de Sadat, que era el sucesor de Nasser, todos vienen de la misma línea, que no es una línea, digamos, hereditaria, pero sí que hereda los mismos valores castrenses y de laicismo. Y bueno, y ahora hemos tenido el lapsus este de que en realidad el lapsus se produjo porque Hosni Mubarak quería romper esta cadena y poner a su hijo. Y entonces ya hacerlo a la Siria no le salió bien, incluso los militares de su propio círculo ya no estaban tan a favor y dejaron que la primavera aflorara en las calles del Cairo. Lo que pasa es que la primavera se le fue de las manos cuando llegaron al poder los hermanos musulmanes. Y bueno, han vuelto a mostrar exactamente la misma cara que desde el año, creo que 57 o antes, tiene las revoluciones militares en Egipto. Y que demuestran, o por lo menos han demostrado, que en los últimos 60 años pues no hay otra forma de gobierno viable para ese país, que de otra manera entra en un círculo anárquico, así que o dictadura o anarquía, y en este momento pues le toca el turno a la dictadura, aunque el señor al-Sisi pues haya dejado el ejército el miércoles. Eso no quiere decir que deje de ser militar y que deje de estar cumpliendo un programa, digamos, acordado con todas las fuerzas militares de su país. Bueno, pantomima de democracia en Medio Oriente no es la primera vez ni la última.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Y ahora viene Raquel con las noticias culturales. Bienvenida, Raquel.
Hola, Jordi.
El espacio cultural en tus manos, todo tuyo.
Pues mira, empezamos con una noticia que nos lleva a Montjuïc, a Barcelona. Una investigación de la arquitecta Dominique Tomassoff, con quien hablaremos próximamente en Radio Sefarad, amplía los límites del antiguo cementerio judío de Montjuïc, en Barcelona, un elemento patrimonial de la ciudad y muy de interés judío, por supuesto, ya solo por el nombre, el
Eso
monte
te iba
de
a decir,
los judíos. Según las conclusiones alcanzadas por Tomassoff, la necrópolis habría ocupado un 30% más de superficie que la que se le había atribuido, asignado hasta ahora a esta montaña, conocidísima montaña barcelonesa. Este trabajo, que se desarrolló a partir del análisis de varios fondos documentales notariales y otros archivos de Cataluña, ha permitido determinar por primera vez con bastante exactitud el espacio ocupado por el cementerio judío en Montjuïc entre los siglos IX y XIV. En 2009, la Generalitat declaró el antiguo cementerio judío de Montjuïc bien cultural de interés nacional en la categoría de sitio histórico, atendiendo a la petición de las comunidades judías de Cataluña y de España. El sitio histórico del antiguo cementerio judío de Montjuïc está situado en un pequeño campo en la vertiente nororiental de la montaña Olímpica. Su posición en el cerro facilita el dominio visual de la zona del casco antiguo de Barcelona, que siglos atrás fue la ciudad medieval coetánea al cementerio y al propio barrio judío. Tomassoff ha declarado en a la agencia EFE, que teniendo en cuenta las características de esta necrópolis por su extensión, estado de conservación, antigüedad y alto número de losas con inscripciones funerarias, se puede afirmar que se trata de uno de los conjuntos más significativos de la cultura judía durante la época medieval en el Mediterráneo occidental.
Bueno, pues Montjuïc, que sí, que su nombre ya nos habla de judaísmo y de legado, pues es verdad que, claro, los cementerios van creciendo, es una cosa normal. A medida que más gente hay, evidentemente hace falta más espacio, así que bueno.
Claro, pero bueno, lo interesante es que ya ha documentado esa ampliación, ¿no? Esas diferentes ampliaciones. Ya nos dará más detalles en esa próxima entrevista. Ahora nos vamos a hablar de cine y para ello nos trasladamos a Argentina.
Ah, bien.
Con una noticia interesantísima, Jordi. El largometraje de Congress del israelí Ari Folman, ya saben, el realizador de Vals con Basir, entre otras películas, será la encargada de abrir el próximo miércoles la 16ª edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Bueno, pues es una película que todos, que ya nos estrena en este festival, pero bueno, todos estamos deseando que se vea en todos los festivales y en todas las pantallas posibles. Este festival está organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y exhibirá hasta el próximo 13 de abril unas 400 películas de todo el mundo. Israel es el país invitado para esta nueva edición y la muestra abrirá sus puertas, como les decimos, con la película de Folman, que está basada en la novela El Congreso de Futurología de Stanislav Lem.
Ajá, me gusta.
Te gusta, ¿eh? El nombre.
Oye, pero ¿es de dibujos? O sea, ¿es de animación?
Es una mezcla, Jordi. Ya sabes que Ari Folman es un realizador muy especial y tiene una factura muy curiosa la película. Bueno, Stanislav Lem.
Futurología.
Claro, como saben muchos de nuestros oyentes, es uno de los más importantes nombres de la literatura de ciencia ficción.
Sí.
Si quieren escuchar un programa que dedicamos a Stanislav Lem, les invitamos a hacerlo, les pondremos el enlace para que escuchen lo que nos vino a contar el editor de Stanislav Lem a Radio Sefarad aquí en España. Pues con esta noticia, Jordi, damos cuenta de la importancia que cada vez está adquiriendo el cine israelí. Habrá en este festival también retrospectivas del israelí Uli Soar, la portuguesa Rita Acevedo Gómez y el suizo Bron, el estadounidense Robert Feld y el brasileño Sao Guimarães. Pero claro, a nosotros nos importa sobre todo hacerles llegar la noticia de que The Congress abriera este importantísimo festival en Argentina.
Sabes que a Lem no le gustaba, las películas que hacían de sus novelas no le gustaban nada. Hicieron algunas, incluso Tarkovsky, que tú lo conocerás, Raquel, el ruso, también hicieron Solaris. Luego hay otra americana más, George Clooney. Pero me contaba un amigo, al que creo que los oyentes conocerán dentro de poco, ya lo diremos en su momento, me contaba que esta de Tarkovsky, basada en la novela Solaris de Lem, era la oposición, o sea, la propuesta rusa frente a 2001, que era la propuesta yankee, ¿no? Con Kubrick, aunque Kubrick,
o sea, que
es inglés.
Guerra fría ahí.
Claro, era la gracia del cine de ficción, de ciencia ficción, ¿no? Los americanos han hecho 2001, nosotros vamos a hacer Solaris. Bueno, y a Lem no le gustaba ninguna. Pero bueno, Lem era muy especial, de todas maneras. No
era
le
muy exigente.
Y, no le gustaba a ninguno de los escritores de ciencia ficción de su época. Todos le parecían muy malos, de folletín, todos. Él era el único culto. La verdad es que es una delicia. Al que le guste es como súper culto, pero además de ser muy culto, muy elegante, con un estilo, con un ingenio, en fin. A mí me encanta, con un humor también.
Muy
delicioso.
Y un dato curioso, Jordi, es el autor de ciencia ficción en lengua no inglesa más leído del mundo.
Eso es. En lengua no inglesa. Y los compañeros de la editorial Impedimenta lo trajeron a España traducido del polaco directamente, sin pasar por el inglés. Que eso ya está un poco feo, ¿verdad? Es un poco guarrada. Ya te lo traes traducido a su vez del inglés, del polaco al inglés y del inglés al español. Y ya, bueno, si en la traducción siempre se pierde, dos traducciones, nada. Pero bueno, sin traducciones, sin perder, ¿qué más me cuentas, Raquel?
Pues acabamos con deportes, Jordi.
Ah, mira.
Porque una española, la campeona de España de gimnasia rítmica, Carolina Rodríguez, ha estado muy cerquita del podio en los ejercicios de aro y cinta en el Grand Prix de Holón, en Israel, tras concluir en quinta posición. Así que, bueno, en las otras dos finales, pelota y mazas, estuvo por debajo de la jornada del viernes, eso sí. Pero bueno, es interesante esta buenísima posición de nuestra gimnasta en este Grand Prix de Holón de Israel. Así que queríamos comentarlo aquí en la Agenda Cultural.
Bueno, vemos a Israel también como país organizador de eventos deportivos cada vez más importante y nada, que celebren muchos, cada vez más. Raquel, muchas gracias.
Hasta mañana, Jordi.
Hasta mañana.